El índice Nasdaq cerró el 8 de mayo en un nuevo máximo histórico, coronando así una semana de continuas subidas, un más 5% en tan solo 5 sesiones, que se traduce en un más 15% arriba desde abril, el mejor retorno mensual desde el año 2020, 6 semanas consecutivas de ascensos que son la racha más larga desde 2021. ¿Cómo explicar tantos récords históricos en un mercado que ya lleva años subiendo? Steno Research compartía recientemente un gráfico donde muestra que la actividad en el mercado de repos en Estados Unidos está en niveles que no se veían desde el punto álgido del programa de impresión monetaria masivo durante el confinamiento de 2020. Ahora, su tesis no es que la Fed esté imprimiendo como entonces, aunque algo sí que lo está haciendo, sino que la liquidez se está multiplicando a resultas de la reforma del Enhanced Supplementary Leverage Ratio, el ESLR, un cambio en la normativa bancaria que desde su entrada en vigor en abril ha liberado balance bancario para introducir decenas de miles de millones de dólares en la economía. Pero si hay liquidez nueva aflorando, como lo hizo en 2021, y el Nasdaq se está disparando en consecuencia, ¿por qué Bitcoin no está consiguiendo acompañar los resultados de las empresas tecnológicas como sí que lo hizo en ese 2021? La explicación es que este rally no es exactamente como aquel, y podemos verlo en el caso más icónico de la subida reciente en la bolsa americana, Intel. Hace tan solo un año, Intel era una empresa que no iba a ningún sitio y el valor de sus acciones así lo demostraba. Pero entonces, la administración de Trump anunció que se compraba el 10% del accionariado. Y desde entonces, su resurgir ha sido espectacular, anunciando acuerdos con Apple y otras grandes empresas y subiendo un 240% desde comienzos de 2026, un más 100% tan solo en el mes de abril. Esta inversión del gobierno de Trump va arriba 35.000 millones. Muchos ven en casos como el de Intel la firma de una gran burbuja. Michael Burry publicaba estos días que el mercado se siente como los últimos meses de la burbuja del 99-2000, pero bueno, lo raro sería que este hombre dijese otra cosa. Sin embargo, otros, no tan famosos por sus predicciones catastrofistas, como por ejemplo Stanley Druckenmiller, se han pronunciado en la misma dirección. Stanley, por ejemplo, dijo que la inteligencia artificial está perturbadoramente sobrecalentada. Una visión que considero equivocada. La postura que deberíamos tener aquí es la que ensalzó al infame George Soros, quien dijo, si ves una burbuja formándose, corre a comprarla. ¿Por qué creo esto? Lo que demuestra el caso de Intel es que el calentón de mercado actual no es un accidente, tampoco es producto de un incremento sorpresivo de la liquidez, responde a una decisión política de empujar la economía hasta el final del mandato del gobierno actual. Lo que te voy a mostrar hoy es lo que va a ocurrir de aquí a 2029, las similitudes con 2021 y la principal diferencia, la que explica por qué Bitcoin dejó de seguir al Nasdaq hace meses y muestra cuándo será su momento de mayor brillo. Así que da like si también quieres que Trump invierta el dinero de los contribuyentes en tu chiringo y veamos esto. La bolsa de Estados Unidos ofrece hoy una imagen tan alcista como concentrada. Desde el suelo del 30 de marzo, el índice más extenso, el Standard Poor's 500, sube un 16%, pero 10 acciones acaparan el 69% de esa subida. Esto arroja un grado de concentración que no se ha visto nunca en la historia jamás del índice estadounidense. Durante los años 70, alrededor de las empresas conocidas como las Nifty 50, esta concentración alcanzó el 62%. A finales de los años 90, con las .com, esta concentración llegó al 52%. El final de ambos episodios fue igualmente repentino y aterrador. El S&P 500 en los 70 cayó un 45% en tan solo 21 meses, con las principales empresas bajando más de un 70%, Polaroid más de un 90%. Por su parte, en el 99 el hundimiento fue parecido, de casi un 50% en Standard Poor's 500, mientras que el Nasdaq cayó casi un 80%. Dos mercados no tan concentrados como el que tenemos actualmente, que se desinflaron de manera bastante espectacular y que hoy se usan como ejemplo o como aviso de lo que podría pasar. Ahora, la verdad es que las burbujas no explotaron porque unas pocas empresas ganasen demasiado dinero, sino que respondió, como siempre responde el fin de las burbujas, a factores exógenos. Howard Marks, el famoso inversor, tiene una cita que dice que los mercados alcistas no mueren de viejos, mueren de indigestión, demasiado papel y no tanto dinero. Es decir, las burbujas acaban por exceso de oferta o por falta de crédito. 1991, murió por exceso de oferta. Un estudio canónico publicado por Offek y Richardson en 2003, titulado The Dotcom Mania, The Rise and Fall of Internet Stock Prices, muestra que el eventual desplome de las acciones de Internet estuvo directamente ligado al aumento de vendedores en el mercado vía la expiración de los lockup agreements en las acciones. Es decir, la mecánica que llevó al fin de este mercado alcista fueron las salidas a bolsa masivas en el último trimestre de 1999. Estas salidas incrementaron enormemente la cantidad de acciones que habían cotización, acciones que fueron vendidas por los participantes de esas salidas a bolsa. Es decir, el aumento exponencial de la oferta se concentró en unos pocos meses y no fueron capaces de sostenerlo. La burbuja de las Nifty 50 en los 70, por su parte, cayó no por el exceso de oferta, sino por la incapacidad de mantener la liquidez fluyendo. Cuando el entonces jefe de la Fed, Arthur Burns, subió los tipos de interés del 5% al 13% en julio de 1974, provocó el mercado bajista de finales del 73 y la recesión en la economía, un escenario muy parecido al que provocó el final del mercado alcista de 2021. Ese que hemos mencionado antes, un mercado alcista que se caracterizó por la facilidad de liquidez que desapareció repentinamente cuando Jerome Powell empezó a subir tipos, como hizo Arthur Burns en los años 70, en respuesta a la inflación que crecía en la economía. Ninguno de estos dos elementos, ni la oferta ni la falta de liquidez, están hoy a la vista, pero lo estarán dentro de 2 años. Antes de seguir, si te están entrando las prisas por hacer algo con tu cartera, pásate por Kraken. Un exchange con una década de experiencia que te ofrece distintas vías para exponerte a Bitcoin según tu perfil de inversor. Lo más básico lo tienes, Bitcoin nativo, ese que compras y puedes sacarte a tu wallet como toca, pero si quieres seguir el camino de Sailor, en Kraken puedes encontrar también MSTR tokenizado, las acciones de Strategy que te dan exposición a Bitcoin apalancada a través de la tesorería que el de Virginia lleva años construyendo, más de 800.000 Bitcoin ya. Y si MSTR te parece demasiado volátil para tu cartera, puedes usar STRC, la acción preferente que paga un 11% de dividendo, un instrumento que te permite acumular intereses mientras el capital se va traduciendo en más Bitcoin. 3 formas de exponerte a la misma tesis con distintos perfiles de riesgo y retorno. El escaso puro, el escaso apalancado y el escaso que te paga por esperar. Entra por el enlace en la descripción o en el comentario fijado y por tus primeros 100 euros, Kraken te pone otros 15 euros en Bitcoin, un 15% instantáneo más de lo que el bono español a 10 años paga en 3 años. Si aceptamos los precedentes históricos y llegamos a la conclusión de que esta burbuja actual solo terminará si se constriñe la liquidez vía subidas de tipos como en 2021 o si se aumenta enormemente la oferta de acciones, es decir, si se imprimen acciones a resultas de una oleada de nuevas salidas a bolsa, la realidad es que actualmente no habría riesgo de que esta explote. Sin embargo, ambos elementos aparecen en el horizonte dentro de exactamente año y medio y se pondrían particularmente feos en 2029. ¿Cuál es la situación actual y qué es lo que va a cambiar? Hoy, como en 2021, está aflorando la liquidez. Como veíamos en ese gráfico de Steno Research, la diferencia es que esta no viene directamente de la Reserva Federal imprimiendo dinero, sino de un cambio permitido, sí, por la Reserva Federal. En el 21, la liquidez venía de la Fed, quien imprimió hasta 5 billones de dólares en apenas 2 años, dejando los tipos de interés al cero. Ahora, la liquidez viene de incentivar a los bancos privados a que introduzcan liquidez en la economía. Todo gracias a un cambio que entró en vigor en abril de este año, la reforma en el Supplementary Leverage Ratio, el ESLR. Este SLR es una regla mecánica que obliga a los grandes bancos americanos a mantener una cantidad de reservas específica en sus balances en relación al monto de bonos soberanos que tengan, una cantidad parada que los bancos y el nuevo gobierno estimaban excesiva. Por eso, el 1 de abril entró en vigor definitivamente un cambio en esta regla y desde entonces, alrededor de 220.000 millones de dólares de capital que estaban atrapados dentro de esos balances se han liberado. El plan es que los bancos, los 8 mayores bancos estadounidenses concretamente, que es a los que les aplica la nueva norma, ayuden a introducir liquidez en la economía aumentando la cantidad de bonos del gobierno que pueden mantener en su balance y con esos bonos, como colateral, multipliquen la liquidez que circula por el sistema vía repo y vía crédito. Prueba de que esto ya está funcionando la tenemos en que estos grandes bancos absorbieron el 24% de la subasta de bonos a 2 años en el mes de marzo cuando la norma era aún de voluntaria aplicación, el doble de lo que suelen hacer. Y su actividad en el mercado de repos está en niveles que no se veían, como dije al comienzo, desde el punto álgido de la impresión monetaria de 2020, como mostraba ese análisis de Steno. Y esto es lo que el mercado ya está llamando el Shadow QE, el QE en la sombra, el imprimo dinero sin que se note demasiado, un programa de liquidez suficiente para sostener el rally y financiar la expansión de crédito para mantener la economía caliente. Un deseo de la actual administración. Y es que en 2025 ya nos decía Scotty Bessent, el secretario del Tesoro, que la inteligencia artificial nos va a permitir calentar la economía a fondo. Dijo esto literalmente en un podcast. Un calentamiento que entienden que no tendrá consecuencias inflacionarias debido, primero, a que viene por parte de los bancos comerciales y no de la Fed imprimiendo dinero de la nada. Y segundo, a que entienden que el efecto neto de la inteligencia artificial será deflacionario. El mejor y más rentable ejemplo de la agenda del actual gobierno es la inversión en Intel, una empresa que consideraban esencial para mantener una posición sólida en la cadena de suministro de chips. Pero esta es solo una de las palancas para mantener la economía caliente y enfocada en el sector de la inteligencia artificial, pues también se han anunciado inversiones gubernamentales en otras empresas estratégicas dedicadas a la producción de tierras raras y se han proclamado órdenes ejecutivas de emergencia energética nacional que imponen la producción de mayores cantidades de energía, inversión en redes y extracción de minerales críticos. Sumado a este esfuerzo estaría la elección de Kevin Warsh para liderar la Fed, quien comparte la tesis de que la inteligencia artificial permitirá un crecimiento en la productividad que no será como nada visto antes. Todo esto invita a pensar que el gobierno está all in en mantener la burbuja y se ocuparán de que no falte crédito, de que no falte liquidez para sostenerla. Eso es lo que tenemos ahora por el lado del acceso al dinero. Pero el momento delicado llegará según nos acerquemos a 2029, no por el lado de la liquidez, o un poco sí, pero sobre todo por el lado de la oferta. Y es que si echamos un vistazo al calendario de salidas a bolsa, tenemos a compañías como SpaceX, Anthropic, OpenAI, Stripe, masivas empresas que van a salir a bolsa en los próximos meses. SpaceX podría alcanzar una valoración de casi 2 billones de dólares. Anthropic y OpenAI rondarán el billón de dólares cada una. Stripe o ByteDance superarán los 100.000 millones de dólares también. Todas estas salidas a bolsa vendrán con lo que se llaman lockups, periodos de tiempo que limitan la venta de acciones a algunos de los inversores que entraron antes de esa salida a bolsa. Lockups como los que aplicaban a las acciones en las salidas a bolsa de 1999. Estos lockups, estas limitaciones a la venta, irán venciendo entre mediados del 27 y finales del 28, siendo OpenAI la última en liberarse. Y por tanto, la que marcará la finalización del periodo de gracia y quizás la que marcará el techo al actual mercado alcista. Si vemos algo parecido a lo ocurrido en el 99, miles de millones en nuevas acciones entrarán al mercado, subirán de precio con la demanda de todos los que no llegaron a participar antes y durante los próximos 36 meses la cantidad de acciones disponibles para la venta irá aumentando, primero lenta y luego drásticamente. Así, el calendario para los próximos 3 años mostraría un 2026 con masivas salidas a bolsa, un 27 con todavía más empresas llegando al mercado, todo mientras los balances de los mayores bancos del mundo liberan liquidez. 2028 estará marcado por las elecciones presidenciales en noviembre. Y esta ventana política implica que la administración tiene incentivos potentes para sostener la economía y mantenerla caliente hasta finales de ese mismo año, el 28. Así, la toma masiva de beneficios podría producirse en el 29, cuando acaban esos incentivos y cuando todas las acciones ya están liberadas. ¿Y dónde deja esto a Bitcoin? Bitcoin no es un activo de duración como el Nasdaq o como las acciones que componen este índice, no tiene cash flows como esas empresas, no tiene CapEx, no tiene una narrativa tan potente como la inteligencia artificial ni un gobierno detrás, aunque sí que es verdad que tiene algo del apoyo actual del gobierno, pero no se traduce en la compra directa de tokens. Y esta es la razón por la que Bitcoin se ha separado del Nasdaq en los últimos meses. La liquidez nueva que está fluyendo acude al canal de menor resistencia. Se emiten bonos, esos bonos acaban en los balances de los bancos y luego sirven como colateral para crear liquidez que llega a las empresas de inteligencia artificial, que son las que sustentan esta subida. ¿Y cuándo explota Bitcoin? El momento de Bitcoin llega cuando el sistema de creación de liquidez, que acabo de mencionar, se queda sin potencia suficiente, porque al final los balances de los bancos dan para lo que dan, o cuando ese exceso de crédito, relacionado con esos masivos préstamos, inevitablemente cause quiebras e imponga rescates para mantener la agenda. Ese destino inescapable provoca siempre una nueva descorrelación de Bitcoin con la bolsa, pero en este caso hacia arriba, porque el rescate no se mide en expansión de múltiplos, sino en devaluación de la moneda. En este activo, las burbujas siempre se compran. Y antes de cerrar mencionando lo rápido que pueden cambiar las cosas, déjame comentarte un par de cosas. La primera, que te puedes suscribir a la newsletter y recibirás mails y recibirás otro tipo de contenido audiovisual que estoy planteándome empezar a enviar, ahora que estaré un poco liado entre eventos varios, como bueno, la Mad Bitcoin, que ha sido recientemente, o el Show Me the Money en Madrid, o el Bitcoin Ciphers Conference a finales de mayo en Barcelona, que por cierto tengo descuentos ahí, UPSB, si quieres acceder al evento con mejores precios. Y por eso digo que estaré haciendo otras cosas, pero bueno, llegará contenido, así te suscribes, y también te llegará una Bitbox si te la compras. Obviamente, si no te la compras, pues no te va a llegar en la vida. ¿Pero por qué te diría que te la compras? Pues porque si tienes Bitcoin y quieres custodiarlo de manera segura, de manera adecuada, de manera óptima, pues te invitaría a que te comprases uno de estos dispositivos, por ejemplo, la Bitbox Nova, que está muy guapa, o la Bitbox O2, también funciona bastante bien. Es verdad que la nueva, pues hombre, tiene algunas mejoras que no son tanto de seguridad, pero sí de manejo y de uso. Así que si quieres probar la nueva, pues te invitaría a hacerlo. Usa el código UPSB y descubre cómo mejor guardar tu Bitcoin usando uno de estos dispositivos, que la verdad es bastante sencillo de hacer. Y cerremos del todo recordando lo que pasó el 9 de mayo de 2010, hace ya 16 años. Y en esos tiempos, que parecen ahora muy lejanos, Bitcoin, concretamente el subreddit de Bitcoin, subreddit siendo esa red social donde la gente cuenta cosas, bueno, pues ahí había un subreddit, y sigue existiendo, el de Bitcoin, que tenía menos de 1.000 usuarios. Esto hace 16 años. Y en ese momento Bitcoin se cambiaba por unos 0,003 dólares. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, aunque tampoco tanto, sobre todo si tenemos en cuenta cómo han cambiado las cosas. Una historia, o al menos una referencia, que es bueno siempre tener presente, porque puede cambiar todo y puede hacerlo muy rápido.